7:04 en la tarde. Le voy a preguntar cómo la trata el tiempo nublado a Sandra Russo. ¿Cómo está, Sandra?
Hola, Luisa, con carraspera, como siempre.
¿Te nubla el ánimo o no?
No, el ánimo no, me nubla la garganta.
Pero siempre no. Hay una voz clara y valiente con ideas para dar y decir, así que no te nubla tanto, seguro.
Vamos a ver si se me entienden las ideas, porque esta vez agarré un tema que se me ocurrió, ¿viste? Cuando tomas un tema que ya está armado es un poco más fácil, cuando ves un tema que no está todavía en ninguna parte es un poco más complicado, pero yo creo que se va a entender. Estaba pensando las dos acepciones que tiene la palabra social o lo social en este momento, y que se fueron dando medio en paralelo y de alguna manera no es que una haya desplazado a la otra, sino que en esas dos realidades de las que venimos hablando bastante seguido en este espacio, en las que viven por un lado los que toman dióxido de cloro, los que dicen que es todo un invento de Soros, los que dicen que te van a poner un chip de Bill Gates en la cabeza, y que no es solamente Canosa o Cuatro Locos, hay una corriente de gente
que excede las fronteras argentinas.
Excede las fronteras argentinas y además ha entrado en algunos sectores peronistas también. He bloqueado a alguna gente estos últimos días que tenía de contacto y que durante estos años hemos coincidido y que me aparecieron con todo el verso del dióxido de cloro, y yo ya con eso no quiero, no discuto en Facebook, no tengo tiempo, digamos, pero, o sea, os bloqueo directamente. Es el único poder que tenés ahí, porque te puede entrar a agredir cualquiera y te dicen barbaridades, así que bloqueo.
Y retroalimentás además, Sandra, sí, el tema es que se retroalimenta y es al infinito, en cambio, ignorando...
Claro, quedan... si no le gusta lo que yo digo, me puede decir lo que pienso y si sigue largo, y si no le gusta nunca, que no me mire el muro más, ¿viste? Yo lo uso cada vez menos, pero bueno, a veces no resisto la tentación porque pasan cosas y quiero decir lo que opino. Pero estaba pensando, digamos, cuando nosotros hablamos de lo social, en realidad estaba recordando los orígenes del neoliberalismo, estaba recordando Montpellerin, esa reunión o esa sociedad que se fundó en Viena, cerca de Viena, en Austria, a finales de la década del 40, que la convocó Friedrich Hayek, que fue el mentor de Milton Friedman, los dos fueron premios Nobel en los 70, y ahí comenzó a gestarse empresariamente lo que después se llamó neoliberalismo. Pero en ese momento esa reunión tenía por objeto generar una revivificación, digamos, del liberalismo, por eso lo que surgió de ahí después se llamó neoliberalismo, y surgió como algo para oponerse, por lo menos en sus programas, tanto al fascismo como al estalinismo, es decir, surgió contra presuntamente el autoritarismo. En realidad, ellos le llamaban autoritarismo a cualquier forma de colectivismo, y esto es una noción bastante central. Ellos suponían, que cuando las mayorías o los sectores populares se reúnen, se organizan políticamente para tomar el poder, lo único que puede surgir de ahí siempre es autoritarismo. Algo de esto es lo que estamos escuchando en estos días, que es el speech,
la cantinela.
Es la cantinela que retoman a cada rato, pero es interesante saber ese origen, porque en realidad, si bien identificaban autoritarismo con colectivismo, lo que les molestaba era el colectivismo, no era el autoritarismo, porque cuando pasaron un par de décadas y tuvieron que aplicar su programa, lo aplicaron con Pinochet. El primer país que aplicó un programa neoliberal completo fue Pinochet y después le siguió Videla con Martínez de Hoz, con lo cual, y después Thatcher ya en democracia, con lo cual que reprimió a lo loco, a sobre todo a los docentes, porque lo primero que hizo fue desmantelar la educación pública. Con lo cual, el neoliberalismo, a medida que iban pasando las décadas, se fue volviendo cada vez más autoritario, porque además, bueno, las dictaduras que implantaron políticas neoliberales fueron sangrientas, y lo que evitó, lo que arrasó, lo que intenta todavía desmantelar es todo lo que tenga que ver con lo social, con la organización social, con los sindicatos, con los movimientos sociales, con las organizaciones ambientales, con los partidos políticos populares, y todo lo que nosotros desde la política digamos, tenemos asociado en un campo semántico muy grande con lo social. Ahora, paralelamente a que iban combatiendo todo eso y lo iban atacando y lo iban apaleando si tenían el poder, que lo iban persiguiendo, y que lo iban tratando de erradicar, empezó a surgir otra noción de lo social, que es la que estamos viendo, que es a la que no pueden resistirse los que están locos por salir a tomarse una cerveza en la esquina. Aparecieron las redes sociales, que también implicó otro modo de, otra forma de lo social. Y son dos universos, volvemos a decirlo, paralelos, que no se tocan, porque los movimientos sociales persisten trabajando y ahí la gente se junta para dar de comer, y muchas de las, de sobre todo mujeres que están atendiendo los comedores y las ollas populares en los barrios, se están contagiando, y muchas de ellas ya han caído, como pasó con Ramona en el barrio Mujica. O sea, la esfera de lo social, que eso es lo que diferencia a este país de otros, no ha sido fácil de destejer en este país, y eso yo creo que es lo que los vuelve locos. Lo que me parece que es interesante es asociar cómo, o por lo menos tener presente, cómo se produjo ese deslizamiento de lo social, tal como lo entendemos nosotros, que es a través de la organización, y sobre todo como una expresión de sectores mayoritarios, de sectores populares o de clases medias, que son muchas, hay que hablar en plural de las clases medias, porque si no, uh-huh, uno está generalizando y no hay una sola, son muchas. Todo eso persiste, y todo eso es lo social, y todo eso es lo que la derecha y la ultraderecha quiere arrasar del mapa. ¿Y con qué lo reemplaza? Lo reemplaza con esa otra sociabilidad que brota de las redes sociales, de esos contactos líquidos, de esa, digamos, pasteurización de la realidad. Hay los sujetos de esta época están convencidos, muchos, que tienen una intensa vida social porque tienen muchos amigos de Facebook o de Twitter, o muchos seguidores en Instagram. Y esta semana, vos sabés que medio por casualidad, porque me cuando posteas algo de YouTube y vas a verlo, encima abajo te aparece un video que no tiene nada que ver en YouTube, y a veces te lo quedas mirando y yo no lo podía creer, pero bueno, claro, es un mundo que yo no conozco, pero muchas de estas chicas que salen con futbolistas, o que son modelos, o que son muy bonitas, o qué sé yo, que están de moda, y deben ganar mucho dinero también con eso, pero hacen tutoriales para maquillarte y te enseñan cómo ponerte la sombra en los ojos y qué sé yo, y tienen un contacto y una manera de dirigirse a sus públicos muy sociable, muy amistoso, es una sociabilidad que es para estudiar realmente, que es para como para analizar mucho más allá de lo que puede llegar a dar o lo que podemos hacer acá. Pero bueno, en definitiva,
las nuevas herramientas, que... las nuevas herramientas que habrá que aprender, Sandra.
No, yo ya pasé esa etapa, ¿viste? ya es lo que hay. Ya estoy en la etapa de, mira, esto es lo que quedó. Pero me parece para quedarnos, digamos, con, me parece piola quedarnos con esta idea de que cuando hablamos de lo social estamos hablando de dos cosas distintas. Probablemente si habitamos en la vida real, en donde existe el virus y donde se escucha a los infectólogos, estemos hablando de que es necesario auxiliar y ver de qué manera se compensa a los sectores sociales que han quedado desguarnecidos por la paralización de la economía. Pero si vivimos en el si viviéramos en el universo de aquellos con los que no nos ponemos de acuerdo y no nos pondremos de acuerdo nunca porque no habitamos en la misma realidad, lo social implica otra cosa. Lo social implica precisamente no poder prescindir de esos encuentros en los que probablemente no se hable de nada importante, pero que tienen que ver con lo curioso es que les importe más que la vida de ellos y las de sus seres queridos, ¿no? Porque a todos nos gusta juntarnos con amigos, todos extrañamos el asadito, la juntada, el festejo de cumpleaños, pero lo curioso es que las sociales y la vida social aparezca como una necesidad tan fuerte, tan inculcada, tan introyectada en estos sujetos, que eso les resulte más importante que sus propias vidas o las vidas de sus seres queridos.
Nos quedamos con esa idea para seguir pensando, Sandra. Buen fin de semana. Descansá, dormí, sí. Pintá mucho y nos reencontramos el lunes.
Hasta el lunes. Buen fin de semana. Un beso.
Un beso.